que ahora hace un tiempo que no tocan, pero es una banda hermosa. Vamos a empezar la segunda media hora de la siesta jugada y hemos decidido consultar a alguien que siempre nos gusta escuchar, leer, que nos parece interesante las reflexiones que trae siempre sobre la actualidad argentina. Estamos hablando de Najet Kademian, que es politóloga y analista, y a quien mucho le agradecemos que nos atienda. Hola Najet, ¿cómo estás?
Hola Sonia, muy bien, ¿vos? Siempre un placer.
Lo mismo digo. Bien, aquí estamos ante estos días post-balotage que han sido prácticamente un torbellino de anuncios, algunos contradictorios, es cierto, pero ¿podríamos decir que estamos en un clima político acelerado?
Sí, yo diría que en la Argentina un día pareciera que fuese un mes, ¿no? Sobre todo con estos anuncios, dichos, desdecirse nuevamente. Hay grandes desafíos, me parece, en el armado del gabinete de Milei, aún cosas que no quedan claras, porque tampoco sé si está muy claro dentro del propio esquema cuál va a ser el programa que se va a llevar adelante. En ese sentido hay mucha expectativa y me parece que lo vamos a saber el día que asuman.
Claro, el día que asuman, el que además ya prometió que envía extraordinarias un paquete de medidas que van a tener que ver con la reforma del Estado. Y ahí, yo sé que todo hoy puede parecer futurología, pero ¿cómo estás leyendo los primeros pasos de Javier Milei como presidente electo? ¿Hay un guiño más para lo que sería un pragmatismo más peronista a lo Menem? ¿Hay algo más de ruptura y avanzar como con la motosierra, como prometió?
Yo diría que no es tanto pragmatismo, sino el desafío de tener que cumplir con tantas expectativas que han sido generadas y prometidas a lo largo de la campaña. Milei en su campaña prometió algo y fue que al ajuste lo iba a pagar la casta. El problema que tiene eso es que el ajuste de la magnitud que se está planteando, de acuerdo a su espacio político, no alcanza con que lo pague solamente la casta. Entonces, hay una conciencia en la ciudadanía argentina de que tiene que haber un ajuste, la gente quiere que haya un ajuste, pero no sé hasta qué punto hay una disposición para tolerarlo a ese ajuste. Es decir, hay una idea de, bueno, que ajusten, pero conmigo que no se metan. Yo no sé si eso va a ser posible, entonces eso puede llegar a ser un punto problemático para Javier Milei. De hecho, desde ya están diciendo, bueno, se vienen 6 meses que van a ser duros. Hoy Javier Milei y La Libertad Avanza cuentan con niveles de imágenes bastante positivos, pero esos consensos en la Argentina suelen ser precarios. Es decir, no olvidemos que Alberto Fernández al inicio de la pandemia tenía un nivel de imagen positiva de más del 70%, uh-huh. Y luego eso se rompió. Entonces mi pregunta es, bueno, ¿cuánto va a durar la expectativa y hasta qué punto la gente va a tolerarlo a ese ajuste?
Vos decís bastante positivos y a mí no me queda otra que preguntarte, porque en general cuando un presidente es electo hay una ola de crédito hacia esa elección. En este caso la elección se dio tan polarizada y tan sobre algunos valores que hay evidentemente un 44% de la población que puso algunos valores por encima incluso de su situación económica, de sus dificultades. ¿Eso hace que Milei no pueda tener altísimo imagen positiva?
Yo creo que de ese 44% hay un núcleo duro, que es el núcleo duro de votantes peronistas, que evidentemente tiene una imagen muy negativa de Javier Milei. Creo que hay otra porción, digamos, de ese electorado que lo votó por miedo a algunas políticas, pero que aún hoy se mantiene expectante, ¿no? Los presidentes suelen tener estos famosos 100 días de gracia. Me parece que también, bueno, algo un poco lo que está circulando en los medios de comunicación y programas más masivos es un poco una imagen, ¿no? Transmitir una imagen positiva del presidente electo. Hay que ver qué pasa luego de estos 100 días y sobre todo qué pasa con la gente y qué va a pasar con el bolsillo de la gente. Creo que eso va a ser determinante en un punto y de qué manera Javier Milei va a lograr conciliar un gabinete en alianza con el PRO y además incluye a actores del peronismo cordobés y de otros espacios políticos que no enoje a ese núcleo duro que a él lo vote en un principio, con la idea de, bueno, terminar con la casta política, que hoy vemos que evidentemente no le estaría siendo posible, al menos en el armado de ese gabinete.
El peronismo cordobés, ya que además tu tonada te delata, ¿le puede dar gobernabilidad a Milei? O más que nada, ¿qué es lo que le otorga estos funcionarios de Schiaretti que van a formar parte del gobierno? ¿Qué le otorgan a este gobierno en ciernes que todavía no ha comenzado?
Yo en principio me pregunto qué le otorgan a Córdoba y me parece que Schiaretti fue muy estratégico en ese sentido porque hasta el momento está logrando quedarse con dos áreas clave que son, por un lado, el ANSES y por el otro lado, el área de transporte, que son temas que en su agenda evidentemente le preocupaban por lo que dijo en la campaña. Me parece que va a haber un margen de gobernabilidad, digamos que va a haber una actitud conciliadora, cuasi oficialista por parte del peronismo cordobés. Es probable que algunos de los legisladores de ese bloque se manifiesten a favor de las medidas y que le garanticen gobernabilidad en el Congreso. Digo, no todos, porque quizás hay otras figuras dentro del peronismo que se han manifestado en contra de Milei a lo
El
largo de la campaña.
topo, el topo, Rodríguez, ¿es el apellido del topo?
No, estaba pensando, por ejemplo, en Natalia
En
de la
Natalia de la
Sota,
Sota.
estaba pensando en algunos funcionarios más de la línea de Martín Yarlora. Hay que ver, porque el gobernador electo es Martín Yarlora, hay que esperar a que asuma. Yo creo que va a tener una actitud conciliadora de brindarle gobernabilidad, aunque sea desde Córdoba, un respaldo a Milei, en tanto y en cuanto no se metan con temas que le son propios a la provincia e intereses de esa provincia. Creo que Milei va a tener un nivel de gobernabilidad, ya pensando a nivel país, mayor del que se suponía inicialmente, porque también hay una apertura de un frente de negociación que tiene que ver con recortar la obra pública o frenar la obra pública, que eso pone, digamos, en una situación compleja a los gobernadores y también a los intendentes. Entonces, quizás Milei va a tener, digamos, si es hábil en ese sentido, un margen de negociación que le va a permitir tener más gobernabilidad en el Congreso y a nivel territorial de la que en principio se esperaba, ¿no? Dadas las minorías que tienen ambas cámaras, que no
Claro,
es menor.
ahí está, es interesante también verlo desde esa perspectiva, pero combinada con otra, que es que él ya dijo que no va a girar dinero para los sueldos, que las provincias tienen que recortar por otro lado, pero hay provincias que no pagan los sueldos directamente si no tienen recursos nacionales. No es el caso de Córdoba ni de Santa Fe, ¿no? Pero digo, esto también muestra un Milei que por ahí dice algunas cosas que después en la práctica no va a poder hacer.
Exactamente. Creo que hay además mucha verborragia, pero esa amenaza, ¿no? No vamos a pagar aguinaldo, no vamos a hacer esto, vamos a frenar con esta inversión. Esa amenaza pone en una situación muy difícil a los gobernadores. Entonces ahí es donde me pregunto si incluso quienes hasta el momento se han mantenido neutrales o se han manifestado en contra, no van a tener un punto de quiebre. Eso por un lado, digamos, pensando en la resistencia desde la política hacia las propuestas o el programa económico y político de Milei. Y después, por otro lado, digo, hay otro tema que es, bueno, la movilización y la resistencia en las calles. Yo no sé cuál va a ser el margen de tolerancia de la gente de vuelta, pero también veo que va a ser un momento, aunque sea este primer año, donde va a haber protesta que, sin embargo, no va a ser tan masiva quizás como las propuestas a las que estamos acostumbrados frente a este tipo de gobiernos, ¿no? Me parece que va a haber, que hay una desmovilización en cierto punto en los últimos años en la ciudadanía. Me parece que también Javier Milei cuenta con una serie de políticas sociales que están en el entramado territorial y en el entramado barrial, que por supuesto que no son suficientes, pero que sostienen un poco más la situación y eso le va a servir, ¿no? De colchón para hacer un poco de ajuste. Ahora, hay que ver hasta qué punto. Y en ese sentido, bueno, la movilización social también puede llegar a ser un elemento para condicionar la gobernabilidad de Milei.
Es interesante lo que decías antes, que lo quiero retomar, esto de que el ajuste, hay un consenso social sobre el ajuste, pero no sobre que, incluso en sectores más acomodados, no sobre que me tengan que ajustar a mí. O sea, siempre parece que el ajuste es del otro, ¿no? El ajuste es el que puede hacer el otro. Y en ese sentido, me parece que hay una diferencia, por lo menos así yo lo imagino, entre pensar que está bien que se echen empleados públicos, que se ajusten bueno, distintos sectores, hasta que el ajustado es mi vecino, mi primo, mi hermano o yo misma.
Exactamente, creo que hay mucho de eso y a eso le sumaría que Los sondeos muestran que hay niveles de acuerdo en mantener un sistema de educación pública, de salud pública, en no en privatizar las, digamos, en no privatizar o mantener estatales las empresas públicas. Entonces, es paradójico lo que sucede en la Argentina. Es decir, la gente quiere que baje el gasto público, pero solamente en algunos ejes que no le tocan directamente, pero eso no es posible.
Y para mí,
este programa que se está planteando.
Para mí el tema álgido ahí creo que es el tema, porque si uno mira, yo no soy economista, entiendo los números más o menos, pero si uno mira qué implica cada cosa en el gasto público, el tema álgido son las jubilaciones, porque ahí está la gran masa de gasto público anual.
Sí, sí, las jubilaciones y siempre, a ver, yo me agarro de la evidencia histórica y de lo que ha sucedido en la Argentina cuando se implementaron estos programas, porque no son nuevos. Hoy la evidencia histórica está muy cuestionada, pero yo la traigo de vuelta porque creo que nos da herramientas para entender un poco lo que está pasando. Siempre que se implementaron este tipo de políticas, la terminaron sufriendo más que nada los sectores que ya estaban empobrecidos, claro, y los sectores que ya estaban con dificultades. Entonces no me sorprendería que eso vuelva a repetirse, ¿no? Y que haya un momento de profundización de la desigualdad en la Argentina. Claro. De la desigualdad de ingresos en la Argentina. Que eso se profundice, porque la política redistributiva, el rol del Estado tiene que ser, bueno, corregir esas inequidades que son propias, ¿no?, que genera el mercado. Entonces, no me sorprendería que frente a la retirada del Estado en temas que son claves haya una profundización de la desigualdad. Y los estudios muestran que al profundizarse la desigualdad de ingreso, se empeoran otras variables. Empeora la calidad democrática, aumentan las tasas de violencia, empeoran indicadores de salud de la población. Bueno, digo, eso en términos quizás más técnicos de lo que es probable, claro, que suceda.
Y ahí también me interesa hacerte una pregunta, porque hay políticas que vienen anunciando y hay otras sobre las que hay un silencio que es atronador. Por ejemplo, las políticas de género contra la violencia machista, que en ese silencio como que va de suyo que van a ser descartadas.
Sí, las referencias que se han hecho en relación a esas políticas han sido todas vinculadas a, bueno, eliminarlas, a dar marcha atrás, sobre la interrupción voluntaria del embarazo, la educación sexual integral, cerrar el Ministerio de la Mujer. Lo paradójico es que, volviendo a esto de los consensos ciudadanos, cuando uno le pregunta a la ciudadanía qué opina al respecto, hay consensos mayoritarios en relación a mantener estas políticas de género, incluso la interrupción voluntaria del embarazo. Ahora, si se avanza sobre estas políticas, yo no sé si va a haber el mismo nivel de movilización al que estamos acostumbrados, en términos de las movilizaciones feministas, porque también hay muchos feminismos, y hay parte del feminismo que ha elegido, digamos, este camino de votarlo a Milei, y en ese sentido, volviendo a esto de los márgenes de tolerancia, ¿hasta qué punto van a esperar? ¿Hasta qué punto no hay una idea de que las desigualdades de género no son tan relevantes como la situación económica? Cuando en realidad, digamos, lo que sabemos es que hay una fuerte relación entre las desigualdades de género y la economía. Porque hoy, digamos, hay feminización de la pobreza, porque en el porcentaje de desempleados la mayoría son mujeres, lo mismo en las tasas de informalidad laboral, entonces tampoco me sorprendería que el ajuste impacte de una manera más fuerte sobre las mujeres y sobre el colectivo LGBT.
Y por último, porque bueno, está claro, o no sé si está claro, vos lo sabrás mejor que yo, pero ha habido de parte del 55% de la población prácticamente un repudio a la dirigencia política tradicional al votar a alguien como Javier Milei. ¿Qué queda en pie para empezar a construir desde el otro lado, desde otro lugar, a partir de la presidencia de Javier Milei?
Me parece que el peronismo en primer lugar tiene que reflexionar mucho, tiene que replantearse desde dónde va a construir una oposición. Lo más probable, viendo cómo se están reacomodando las cosas, es que el principal opositor sea Axel Kicillof, que tampoco la va a tener fácil, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires, porque se ganó por un margen pequeño, y creo que, bueno, va a tener que replantearse cómo rearmar una oposición que a su vez se extienda a todo el territorio nacional, porque lo que nos ha mostrado esa elección es que no alcanza ya con ganar la provincia de Buenos Aires para ganar la elección nacional.
Una cuestión, se ganó por un margen pequeño la presidencial, pero muy amplio la gobernación.
Sí, con una oposición dividida.
Claro, eso también es cierto, no llegó al 50%.
Ese es el tema. Entonces, En ese sentido, creo que va a haber un momento de, bueno, de replantearse. Creo que hay que esperar, ¿no? Obviamente ser prudentes con cuál va a ser el impacto de estas medidas y leer bien el contexto, y creo que el resentimiento que hay en el interior frente a la gestión actual es fuerte. Uh-huh. Y en ese sentido va a tener que ser incorporada la dimensión federal, quizá no en esos términos, pero tiene que ser incorporada en la oposición que se arme la idea de, bueno, apelar o acercarse al interior del país.
Absolutamente. Nayet, como siempre, un gusto escucharte, un gusto que nos hayas podido dedicar todo este tiempo para analizar este momento político tan trascendental y tan diferente a todo lo que hemos vivido. Yo no viví el 76, sí viví el 89, pero son momentos de quiebre de esa magnitud.
Completamente, creo que se ha roto la dinámica bicoalicionista a la que estamos acostumbrados en la Argentina, que vamos a ver una reconfiguración del sistema de partidos, de las alianzas, y creo que también vamos a ver una era en la cual van a emerger muchos espacios políticos a nivel provincial y que se va a fragmentar mucho más algo que ya se venía viendo, ¿no? A mí siempre me gusta recordar cuando se dieron las elecciones provinciales, que los candidatos de Milei perdieron en todas las provincias, que se decía, bueno, como perdió a nivel provincial, va a perder a nivel nacional. Pasó todo lo contrario. Estamos en un momento de quiebre, sí.
Bueno, si es así como vos decís, es probable que haya un Milei de una década, como fue Carlos Saúl Menem.
Veremos qué pasa. Todo va a depender de si la performance económica del gobierno es buena, va a tener más probabilidades de salir. Si la performance económica del gobierno es mala, entonces es probable que solamente tengamos un Milei de 4 años. Vamos a verlo.
Lo vamos a ver y allí vamos a estar siempre consultándote. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, Sonia. Un placer. Abrazo grande.
Un abrazo. Nayet Kademian, politóloga y analista, acaba de pasar por La Siesta Jugada. AM 1300.